revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 19 de Octavo Mandamiento, transmitida desde tres ciudades que están viviendo una primavera bastante diferente. ¿Qué nos cuentas, Karen, desde Madrid?
Sí, extraña. Hoy amaneció Madrid con un clima muy agradable, de una temperatura que oscilaba en los 25 grados. Había un sol resplandeciente, pero justo hace un rato empezó a nublarse.
Víctor Zhukov, Víctor Ternovsky, desde Moscú, ¿cómo está todo por allí?
Un saludo a todos desde la capital rusa. Gracias a Dios hace buen tiempo. Desde nuestras ventanas se abre un panorama precioso donde se ve la Plaza Roja, la Torre Spasskaya, entonces una vista preciosa.
Saludos a todos, es Víctor Ternovsky, pero Javier, yo no diría que esta primavera sería fuera de lugar. Es decir, todo lo mismo, ¿no? Sanciones, tensiones internacionales, Rusia la culpable de todo, entonces seguimos en lo mismo.
Yo pensé, Víctor, que íbamos a poder empezar tranquilo este programa, pero ya veo que no. Una Barcelona primaveral también desde donde les saluda Javier Benítez. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Elecciones en Siria renovarían el mandato de Bashar Assad. Aterrizaje de Ryanair en Bielorrusia. ¿Antesala para agredir a Rusia y una trampa para los acuerdos de Minsk? Estados Unidos acusa a China de ser el origen del coronavirus. Autoridades de Madrid entregan el 10º premio FAES de la Libertad a Juan Guaidó. ¿Cuál es el papel de Atlas Network detrás de esto? El coronavirus multiplica las empresas zombies en Europa.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La República Árabe de Siria celebró unas nuevas elecciones presidenciales en las que el actual jefe del Estado, Bashar Assad, se perfila como ganador y, de ser así, asumirá un nuevo mandato de 7 años. Bashar Assad gobierna el país desde el año 2000. En junio de 2014 renovó el mandato tras reunir más del 88% de los apoyos.
Pronto conoceremos los resultados definitivos de esos comicios. Y ahora quiero destacar la alta participación en las elecciones presidenciales en Siria. Y eso mostró el fracaso de las afirmaciones occidentales sobre la ilegitimidad de este proceso. Así declaró a nuestra agencia Sputnik la asesora de la presidencia siria, Butaina Shaban. La participación, que superó todas las expectativas, sugiere que la población superó todas las barreras propagandísticas hostiles de los estados occidentales que habían aparecido desde el comienzo de la guerra, dijo Shaban. La asesora señaló que los ciudadanos, al votar en los comicios, mostraron su apoyo a la unidad de Siria, a las autoridades y al presidente actual, Bashar al-Assad.
Víctor, permitíme señalar que la participación en los comicios del miércoles fue tan alta que las autoridades decidieron prolongar las elecciones por 5 horas hasta la medianoche hora local. Según el Ministerio del Interior de Siria, más de 18 millones de ciudadanos residentes dentro y fuera del país tenían el derecho al voto en las elecciones. Los sirios, que se encuentran en territorios controlados por grupos rebeldes, no podían votar este miércoles.
Yo creo que es un dato convincente, Javier. Y como era de esperar, sin embargo, aún antes de los comicios en Siria, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, entre otros, declararon que no califican como libres ni justas las elecciones presidenciales sirias. Y ya este jueves, la Unión Europea reiteró su postura crítica ante el proceso electoral sirio al declarar que las presidenciales de la República Árabe no responden a criterios de voto democrático.
Si me permites, Víctor, voy a subrayar a propósito, a citar, mejor dicho, unas palabras que pronunció el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Él dijo, las elecciones que tuvieron lugar en Siria el 26 de mayo no han cumplido ninguno de los criterios de un voto genuinamente democrático, no contribuyen a la solución del conflicto. En una declaración difundida por el Servicio Europeo de Acción Exterior, el jefe de la diplomacia comunitaria resaltó la necesidad de organizar las elecciones en Siria de conformidad con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. solo pueden ser creíbles si todos los sirios, incluidos los desplazados internos, los refugiados y los miembros de la diáspora, pueden participar en un entorno seguro y neutral sin amenazas de intimidación y en una competencia política libre y justa, enfatizó. Para los 27, las elecciones de este miércoles socavan los esfuerzos para encontrar una solución sostenible al conflicto sirio. La Unión Europea sigue exigiendo el fin de la represión, la liberación de los detenidos y la participación significativa del régimen sirio y sus aliados en plena implementación de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, es como consta en la declaración, Víctor.
Ahora bien, Javier, mira, el jefe de la diplomacia europea apela a la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, pero vamos a ver qué dice el texto del documento aprobado en diciembre de 2015 y que sienta las bases para el logro de un alto el fuego y una solución negociada al conflicto en Siria. Los miembros del Consejo de Seguridad, a través de dicha resolución, instaron entonces a los representantes del gobierno sirio y de la oposición para entablar con carácter urgente negociaciones sobre un acuerdo político. El Consejo de Seguridad asimismo expresó su apoyo a un proceso político dirigido por los propios sirios bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que establezca en el plazo de 6 meses un gobierno inclusivo, inicie el proceso de redacción de una nueva constitución y celebre en el plazo de 18 meses elecciones libres y justas en las que puedan participar todos los sirios, incluidos los de la diáspora. Además, los miembros del Consejo de Seguridad hicieron un llamamiento a un alto el fuego vinculado al proceso político. La resolución realiza también un llamamiento a las partes a respetar y facilitar el acceso humanitario sin restricciones, a proteger a los civiles y a crear condiciones para el regreso voluntario y seguro de los millones de refugiados y desplazados internos como consecuencia de la violencia. Entonces, se trata de la primera resolución que el Consejo de Seguridad adoptó en más de 2 años con objeto de promover una solución política que ponga fin a la guerra en Siria, que en sus casi 5 años de duración, es decir, para diciembre de 2015, cuando fue aprobado el documento, ha provocado más de 250.000 de muertos y ha propiciado una escalada sin precedentes de la amenaza terrorista en la región y fuera de ella. Vamos a ver, resulta que el llamamiento de la Unión Europea a una plena implementación de la resolución 2254 va en concordancia a lo que siempre ha dicho Rusia, que ha declarado en más de una ocasión que no hay alternativa a un cumplimiento honesto de la resolución 2254. Como vemos, se puede utilizar el mismo documento con fines bastante diferentes, sino decir, manipulándolo. O sea, aquí viene en función la teoría de un vaso medio lleno, medio vacío. Pero volvamos a las voces críticas de las elecciones sirias y veamos en qué argumentos se basan. Y hablemos de la reacción de Turquía, país que pretende jugar un papel significativo en el conflicto sirio, ¿no?
Es verdad, Víctor, porque Turquía ha tildado de ilegítimas las elecciones presidenciales en Siria porque, según creen, no reflejan la voluntad del pueblo, según declaró este miércoles el Ministerio de Exteriores turco en un comunicado. Se precisa que el sufragio se realiza en condiciones privativas e injustas y supuestamente muestra una vez más la falta de sinceridad del régimen en el proceso de solución política, ya que no responde al espíritu de las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU. El comunicado destaca además que Turquía continuará sus esfuerzos para resolver por vía política la situación en Siria en solidaridad con el pueblo sirio, Víctor.
Bien, Javier, como vemos, Ankara sigue fiel a su táctica de criticar por un lado el régimen y continuar sus esfuerzos por el otro lado para resolver la situación en Siria. Creo que, tal y como transcurrieron las elecciones de este miércoles, reflejan cómo es la situación hoy en día en la República Árabe. Escuchemos en este contexto las declaraciones que hizo el día de las elecciones al canal Span TV el ministro de Información de Siria, Iman Sadra.
La afluencia de ciudadanos a los colegios electorales para votar en las elecciones presidenciales confirma el amor de los sirios por su tierra y patria, la profunda afiliación y el apego a los valores nacionales. Esa escena demostró el fracaso de los intentos para intimidar y desinformar al sirio mediante el terrorismo económico y la llamada ley César.
El presidente Bashar al-Assad votó en un colegio de Duma en las afueras de la capital siria, Damasco, y a petición de varios medios que lo acompañaban durante el ejercicio de su derecho constitucional, el jefe de Estado sirio dio su apreciación a la campaña de presión que lleva a cabo Occidente contra su país. Escuchemos.
Como un Estado, no nos importan en absoluto tales declaraciones de los países occidentales. Creo que lo que hemos visto durante las últimas semanas fue la respuesta suficiente y clara para todas esas personas. El mensaje es que sus opiniones no tienen validez y que su valor es igual a 10 ceros.
Víctor, y a propósito de las críticas de Occidente que tilda de antidemocráticos los comicios presidenciales sirios, podemos recordar que además de Assad hubo otros dos candidatos alternativos, el opositor Mahmoud Ahmed Merí y el exdiputado Abdullah Salum Abdullah.
Bien, Javier, como hemos señalado al principio de este espacio, Bashar al-Assad, quien en junio de 2014 ganó los comicios tras reunir entonces más del 88% de los apoyos, tiene todo para renovar su mandato.
En calidad de resumen, Víctor, diría que creo que conviene citar el proverbio árabe que reza: los perros ladran, pero la caravana avanza.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Occidente continúa adelante con su juego frente a Bielorrusia y busca presionarla de varias maneras. Tras el aterrizaje del vuelo de Ryanair, que derivó en el arresto del periodista Roman Protasevich, acusado de incitar a las revueltas tras las elecciones presidenciales de ese país el pasado año. ¿Es verdad, Javi?
Es verdad, Víctor. Occidente se ha volcado a las sanciones, prohibición de sobrevuelos sobre territorio bielorruso, cuando, por ejemplo, no hizo lo mismo en aquel momento en que al vuelo de Evo Morales le cerraron el espacio aéreo de España, Portugal, Francia, Italia, lo obligaron a aterrizar en Austria para ver si iba Edward Snowden adentro, ¿no? Hubo otro suceso también cuando Kiev en 2016 hizo volver a un vuelo de una aerolínea bielorrusa para detener a un armenio porque había criticado al régimen de Poroshenko. Se ve los intereses que puedan haber detrás de todo esto, y tal vez detrás también puede estar lo que está ocurriendo en el este de Ucrania. ¿Por qué? Ha hecho unas declaraciones el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, diciendo: ¿por qué el capitán, refiriéndose al capitán del vuelo este de Ryanair, decidió aterrizar en Minsk cuando quedaban unos 70 kilómetros hasta Vilna? ¿Por qué nadie quiso recibir el avión cuando informamos sobre los explosivos colocados? Ni Vilna, a donde estaba volando, ni Varsovia, ni Leópolis, ni tampoco Kiev. ¿Tenían miedo de responsabilidad o alguien realmente necesitaba que aterrizara en Minsk? Estas palabras cobran sentido cuando, por ejemplo, el ministro de Exteriores francés Jean-Yves Le Drian, en una entrevista transmitida por la cadena France 2, indicó que no se puede afirmar a ciencia cierta la implicación rusa en el incidente con el vuelo de Ryanair. En su opinión, la decisión de desviar el vuelo fue tomada por Bielorrusia de manera independiente, pero asimismo, constato, dijo, que la ausencia de reacción por parte de Rusia equivale a su respaldo. Según Le Drian, si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quisiera distanciarse de su par bielorruso, Alexander Lukashenko lo manifestaría. Sin embargo, señaló, el líder ruso menosprecia el acontecimiento, lo que es muy grave. Y aquí viene el vínculo con Ucrania y lo que está ocurriendo con Donbass, ¿no? Porque el primer presidente ucraniano, Leonid Kravchuk, quien fue mandatario entre 1991 y 1994, reiteró la necesidad de buscar una sede alternativa a Minsk para las consultas a tres bandas sobre el conflicto en el este de Ucrania. Ni siquiera habrá vuelo, simplemente no podremos llegar a Bielorrusia. Teniendo en cuenta la situación actual y las mañas dictatoriales del autoproclamado presidente Alexander Lukashenko, es evidente que ni siquiera podemos plantearnos la discusión de problemas en lo que se conoce como plataforma de Minsk. Entonces aquí hay como un hilo conductor, ¿no? Está esa pregunta que se hacía a Lukashenko, ¿no? ¿Alguien realmente necesitaba que aterrizara en Minsk? Y luego esta acusación de Francia y esta propuesta de cambiar de sede sobre los acuerdos de Minsk. Sabemos muy bien que Ucrania quiere cambiar este acuerdo, quiere sustituirlo por otro. Y sabemos muy bien también que, pese a lo que digan de que es la única alternativa posible, los otros países integrantes de este cuarteto respaldan a Ucrania. ¿Puede haber algo de esto detrás? ¿No fue casualidad esto que pasó? La pregunta se la traslado al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación de nuevo.
¿Qué opinas de todo esto, Enrique?
Bueno, tenemos que tener en cuenta los acontecimientos que sucedieron en agosto y septiembre del pasado 2020, con todas esas protestas, ese apoyo desde Europa, desde Occidente, desde Estados Unidos, a favor de una salida del presidente Lukashenko, y que es algo que no consiguieron y, por tanto, siguen tomando medidas para deslegitimar, para volver impopular o enmarcarlo en un contexto de el tirano bielorruso, el dictador bielorruso, para que el público occidental piense y justifique o permita cualquier medida contra ese personaje que ha sido vilipendiado y ha sido enmarcado como alguien malo. Es una típica estrategia que se ha visto en otros casos, por ejemplo, con Gaddafi, con Saddam Hussein o con Bashar al-Assad, que precisamente en esta semana ha sido otra vez reelecto en Siria. Siempre todo va acompañado de esa campaña de difamación, de acusaciones que no importa que sean reales, eso es lo de menos, lo que importa es que lo parezcan. Y en este caso, pues cualquier acontecimiento de el tirano bielorruso ha desviado un avión, ha detenido a un pobre periodista, etcétera, etcétera, que luego, por otro lado, por supuesto, dicen, es que este periodista, pues por ejemplo, estaba relacionado con las manifestaciones de Maidán en 2013-2014 y también estaba relacionado con grupos, digamos, neonazis de reclutamiento de milicias para luchar en Donbass contra precisamente sus compatriotas que rechazaban ese golpismo de ciertos grupos de ucranianos en Kiev. En definitiva, que no es tan bueno como lo pintan. Eso, desde el lado, digamos, oriental, desde el lado ruso, bielorruso, que no es simplemente un chaval, un tipo normal, un periodista, sino que es un activista mucho más peligroso que eso. Y por otro lado, en Occidente lo ponen como el pobre periodista, el dictador bielorruso que intenta secuestrar la libertad de expresión y todo eso, a la vez que en Occidente estaba el caso de Julian Assange, o por el otro lado, con los vuelos que mencionabas, con el caso de la detención del vuelo de Evo Morales, un vuelo presidencial, de hecho, que por otro lado podrían haber tenido el detalle de haberse dado cuenta de que Snowden estaba en el aeropuerto de Sheremetyevo, al norte de Moscú, y el vuelo de Evo Morales, si mal no recuerdo, salió de Vnúkovo, que está al sur de Moscú. Y para los que no sean de Moscú, eso son aproximadamente 60 kilómetros de distancia entre un aeropuerto y otro, y Snowden no podía salir del aeropuerto de Sheremetyevo, entonces difícil que se lo pudieran llevar en el avión, pero también es acciones de demostración de fuerza y de que si no capturan a la persona que buscaban, en ese caso Snowden, por lo menos te demuestran que son capaces de tener ese poder para decir, ese avión que baje, que aterrice ahí y vamos a registrarlo. Son acciones, demostraciones que no importa tanto el resultado. Si se consigue el resultado bien, sino por lo menos el efecto mediático. Esa es la clave, el efecto mediático de cada situación. Y por supuesto, Bielorrusia, mientras siga Lukashenko, será el objetivo de esas miras y difamaciones desde la política y desde los medios occidentales, porque sigue siendo el personaje incómodo que no se ajusta a los parámetros que quieren desde Occidente, no es el payaso o el títere que pueden manejar y por eso es tan peligroso para ellos y por eso es tan atacado. Cualquiera que se les oponga es un dictador malvado, etcétera, etcétera, con todo el argumentario típico y cualquier acusación y cualquier situación será usada en su contra. Incluso hablar de que el silencio de Rusia también es complicidad es jugar a ese juego de lo vamos a llamar dictador, lo vamos a atacar por todas partes y también vamos a obligar a Rusia a tomar parte en cualquier cosa que sea de Rusia o de sus vecinos, como en este caso es Bielorrusia.
Enrique, les preocupa el personaje Poroshenko, como dices tú, pero también es una forma de que si asaltan Bielorrusia, tal como asaltaron Ucrania en 2014, fines de 2013, principios de 2014, bueno, es otra forma también de continuar empujando esa hostilidad de Occidente, de la OTAN, contra Rusia, ¿no? De colocar a alguien allí en Bielorrusia, como ocurrió con Ucrania, y hacer lo que ha hecho Occidente durante los últimos años, ¿no? El objetivo final es como que sería Rusia, en definitiva.
De hecho, sería como ese proyecto de nuevo muro de Berlín, pero esta vez construyéndolo Occidente lo más pegado a la frontera rusa. El caso de Bielorrusia en la geopolítica nos muestra que es el camino entre Rusia y la región de Kaliningrado, ese puerto tan importante de Rusia en el mar Báltico. Ese objetivo de la OTAN por aislarlo en lo posible, por hacer una defensa imposible de Rusia en cualquier contexto militar futuro, y por eso Bielorrusia ya representa ese último eslabón entre ese muro desde el Mar Blanco al Mar Negro entre Europa y Rusia o Rusia-Eurasia. Por eso Bielorrusia es ese último eslabón que se les resiste y se les lleva resistiendo desde la misma disolución de la Unión Soviética, y tampoco tienen visos de que lo puedan echar abajo, porque al final el presidente Lukashenko sigue en el puesto y sigue teniendo apoyos en ello. Y por supuesto para Rusia es muy importante, porque en caso de una situación armada entre el territorio de Bielorrusia y el territorio del Óblast de Kaliningrado, de la región de Kaliningrado, tienen una pequeña franja territorial, y la OTAN siempre ha expresado la situación de ese pequeño corredor entre Polonia y Lituania, que dan por hecho que el ejército ruso, en un contexto militar, irían a ocupar directamente y abrir un pasillo terrestre para comunicar el territorio central de Rusia con ese territorio de Kaliningrado. Y por otro lado, eso significaría que el territorio de la OTAN se partiría en dos, con las repúblicas de Estonia, Letonia y Lituania por un lado, y Polonia y otros países hacia el sur. Por eso es un juego que no es simplemente una dialéctica, un juego mediático, sino que también se conecta con aspectos económicos y militares de la Unión Europea y de la OTAN.
Muchas gracias, Enrique.
Igualmente, un abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
A través de su cuenta de Twitter, las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron un mensaje con el que cuestionaban el compromiso de paz del movimiento palestino Hamas. En el tuit, que va acompañado de un vídeo, se ve al jefe de Hamas posar con un niño armado y dio un mensaje que dice: «El líder de Hamas en Gaza salió de su escondite para una sesión de fotos. Mírelo exhibir con orgullo a un niño sosteniendo un arma de fuego. ¿Parece una organización que quiere paz?», se preguntan los autores del mensaje. El tuit de la FDI no pasó desapercibido. Más de 10.000 personas lo retuitearon, otras 21.000 le dieron a me gusta y más de 3.300 comentaron. Uno de ellos decía: «Están celebrando el alto al fuego como una victoria, alentar niños inocentes para unirse al terrorismo en el futuro. Eso está sucediendo en el mundo, pero no todo el mundo lo sigue». Mientras que otros denunciaban que Hamas estaría utilizando a niños para supuestamente debilitar a Israel. Sin embargo, también fueron muchos los mensajes que criticaron a las fuerzas israelíes. Por ejemplo, un usuario les respondió: «Los soldados israelíes no tienen humanidad en su corazón», a lo que añadió una fotografía donde se ve cómo fuerzas israelíes se llevan por la fuerza y golpean a niños palestinos. Otro le dijo: «Si tienen un enemigo que bombardea a los niños, tienen derecho a hacerlo». El internauta Mohamed Khalil le preguntaba: «¿Y qué hay de esto?», agregando una fotografía en donde se ve a ciudadanos israelíes enseñando a niños a utilizar armas. Por su parte, una estadounidense les decía: «Si preguntaran a los republicanos de Estados Unidos, dirían que esto está bien», al lado de una foto donde se ven niños estadounidenses armados al lado de adultos. El pasado fin de semana, el jefe de Hamas realizó su primera aparición pública tras la escalada de violencia entre Israel y las milicias palestinas. La casa del líder de Hamas fue bombardeada y, según el ministro de Defensa israelí, aún lo tienen en la mira. La confrontación entre el ejército israelí y las milicias palestinas dejó 277 palestinos asesinados, entre ellos 70 niños y 40 mujeres. De la parte israelí, el lanzamiento de misiles hacia su territorio provocó la muerte de 12 personas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate aquí y ahora.
Comprobar a toda costa que es China el culpable del COVID-19. Parece que este sería el objetivo de la orden que acaba de dar a la Agencia Central de Inteligencia, bueno, la comúnmente conocida como CIA, ¿no? el presidente norteamericano Joe Biden. He pedido a la comunidad de inteligencia que redoble sus esfuerzos para recolectar y analizar información que nos permita acercarnos a una conclusión y que me informen en 90 días, manifestó el mandatario. ¿Es así, Víctor? ¿Estoy en lo cierto?
Sí, Javier, yo coincidiría contigo en que el objetivo de esa investigación sería más que oscura, porque ¿qué es lo que estaría buscando Estados Unidos si la Organización Mundial de la Salud ya respondió contundentemente a la pregunta sobre el origen del COVID-19? Es que el organismo envió varias misiones a la ciudad china de Wuhan, donde en diciembre de 2019 se reportó el primer caso del COVID-19, y luego publicó un informe que descarta la posibilidad de que el virus saliera de un laboratorio por accidente en las instalaciones de Wuhan. Entre los adeptos de esa teoría de conspiración resalta, por ejemplo, la figura del ya exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Durante su última campaña presidencial, acusaba a China de haber producido el virus en laboratorio a propósito para hacer daño a sus rivales.
Víctor, yo creo que en este contexto hay que señalar que el informe fue elaborado por los mejores cazadores de virus del mundo. Así lo afirma en particular el diario español El Mundo. El documento reza que es extremadamente improbable la posibilidad de un origen artificial del COVID-19. Aquí viene una cita del informe. Tres laboratorios de Wuhan que trabajaban con coronavirus tenían niveles de bioseguridad de alta calidad bien administrados y no hubo informes de enfermedades respiratorias compatibles entre el personal durante los meses anteriores. Se señala además que ninguno del personal había dado positivo para el virus en el análisis de sangre posterior para detectar anticuerpos. De manera que la teoría predominante sigue en pie. El virus se originó en los murciélagos, saltó a otro animal y mutó de una manera que luego le permitió transmitirse de humano a humano.
Víctor, creo que no estoy descubriendo la pólvora si digo que es una teoría que no le complace a Estados Unidos. Desde el primer momento, Washington se mostró reacio a aceptar los resultados de la investigación. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se apresuró a afirmar que Estados Unidos tiene preocupaciones reales sobre la metodología y el proceso que se incluyó en ese informe. Pekín, a su vez, denunció que Estados Unidos está intentando ejercer presión política sobre los expertos de la OMS. China fue la primera en reportar la epidemia a la OMS y la primera en dar a conocer información clave como la secuencia genética del nuevo coronavirus. Nunca aceptaremos las acusaciones infundadas y la denigración desenfrenada de Estados Unidos, subrayó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, Víctor.
Sabes, Javier, yo creo que hay que llamar la atención al hecho de que, a diferencia de su antecesor, Joe Biden evite acusar a China tan frontalmente, porque recurre a otros métodos. Esta semana, por ejemplo, The Wall Street Journal publicó un artículo donde afirma que tres investigadores del laboratorio de Wuhan enfermaron en noviembre de 2019 y requirieron asistencia hospitalaria. Unos datos que la administración Biden se negó a comentar, como si no tuviera nada que ver con el hecho.
Sí, Biden muestra que como si no tuviera nada que ver, pero China resulta que está obligada a comentar, a responder. Entonces, China ha reaccionado a esa publicación de The Wall Street Journal. Manifestó lo siguiente la Cancillería de China. Para el 23 de marzo de 2021, ningún miembro del personal del instituto se había contagiado de coronavirus. Por lo tanto, la publicación sobre la enfermedad de tres empleados del Instituto de Virología de Wuhan es absolutamente falsa.
A propósito de esa publicación, Víctor, de Wall Street Journal, fue seguida de una nueva acusación proveniente de la Casa Blanca. Su secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, acaba de manifestar que Estados Unidos no cree que China haya cooperado plenamente con la investigación sobre los orígenes del COVID-19. Concretamente dijo lo siguiente: China necesitaba proporcionar más acceso, cooperar más plenamente con los investigadores científicos.
Y ahora Joe Biden ordena a la CIA que intensifique sus búsquedas para conocer el origen del COVID-19. Asimismo, aseguró que Estados Unidos y sus socios presionarán a China para que participe en una investigación internacional completa, transparente y basada en pruebas, y para proporcionar acceso a todos los datos y pruebas relevantes. Biden indicó asimismo que la inteligencia de su país valora ahora dos escenarios probables. Es decir, si el virus surgió del contacto humano con un animal infectado o de un accidente de laboratorio.
Sí, es interesante que Estados Unidos, el mayor contribuyente de la Organización Mundial de la Salud, no ha logrado conseguir que el informe del organismo apunte contra China. A ver si logra obtener el resultado deseado a manos de la CIA. Pero mientras, China ha planteado una pregunta que me parece más que pertinente. El Ministerio de Relaciones Exteriores constató que Estados Unidos continúa promocionando la teoría de las fugas de laboratorio y se preguntó lo siguiente: ¿está realmente preocupado Estados Unidos por rastrear la fuente o tratar de desviar la atención? Y este último, a mi juicio, es justamente lo que estaría ocurriendo, porque esta semana la Confederación Global Oxfam presentó un nuevo informe en el que pide levantar las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y alerta sobre el impacto del bloqueo a la isla para las mujeres y la lucha contra el COVID-19. Durante más de un año, estas sanciones han representado un obstáculo real para la adquisición de ventiladores mecánicos, máscaras faciales, kits de diagnóstico, reactivos, jeringas de vacunación y otros materiales necesarios para hacer frente a la pandemia, dice en un comunicado la representante de la organización en la isla, Elena Gentile.
El informe, Víctor, además recuerda que la administración Trump impuso más de 240 sanciones para endurecer el bloqueo financiero contra la isla, 55 de las cuales se aplicaron en el contexto de la pandemia de COVID-19. El embargo contra Cuba no ha conseguido nada a lo largo de sus décadas de existencia más allá de contribuir al sufrimiento humano, especialmente el de las mujeres de la isla, según se subraya en el documento.
Una denuncia de la misma naturaleza también salió desde Venezuela, y con toda la razón. Vamos a ver, esta misma semana la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez manifestó: en medio de la pandemia, Washington recrudeció el bloqueo criminal contra Venezuela, un bloqueo que le ha privado al país del 99% de sus ingresos en divisas. Junto con la desigualdad e inequidad en el acceso a las vacunas, estas acciones constituyen un camino equivocado para enfrentar la pandemia, remarcó Delcy Rodríguez, y subrayó también que de nada hacen 10 países con lograr inmunidad colectiva para sus poblaciones cuando el resto del mundo no tiene acceso a las vacunas, no puede normalizar la vida económica en este mundo globalizado. Es una torpeza dentro de la misma lógica y filosofía del modelo imperante, enfatizó la número 2 de Venezuela.
Justamente, Víctor, y es interesante que 6 mandatarios latinoamericanos de Costa Rica, Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay y México acaban de exigir en un pronunciamiento conjunto de esta semana un reparto equitativo de las vacunas contra el COVID-19. Hacemos un llamado vehemente a aquellos países que cuentan con exceso de dosis y que ya han vacunado a su población de riesgo a poner en marcha medidas para que estos excedentes sean distribuidos equitativamente y de manera inmediata, señalaron.
Además, Víctor, algunas estadísticas, por ejemplo, que puedo mencionar: Estados Unidos ya tiene completamente vacunada el 50% de su población, lo que supone más de 129 millones de personas. La noticia salió el mismo día en que Brasil superó los 450.000 muertos por el COVID-19. En este contexto, las autoridades del país siguen negándose a autorizar el uso de la vacuna rusa Sputnik V, algo que tendría en el trasfondo la presión de Estados Unidos para que no comprara el fármaco ruso. Algo que se dio a conocer el pasado mes de marzo gracias a la filtración de un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos norteamericano.
Obviamente, Javier, son hechos muy incómodos para Estados Unidos, a punto tal que yo creo que tendríamos que estar preparados a que durante las próximas semanas, como mínimo, las portadas de la prensa dominante estén inundadas de China y cómo ha sumido al mundo en la pandemia. Por supuesto, sin que salga en las mismas portadas ninguna información que demuestre cómo las sanciones norteamericanas prácticamente condenan a muerte a infectados en diferentes lugares del planeta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
En este espacio nos centraremos en la situación con el COVID-19 y la vacunación en 4 países. Desde Honduras, Gilda Batista hablará sobre el uso de la vacuna rusa Sputnik V como arma política en su país. Gilda Batista, un paso al frente.
El periodista Mauricio Funes de UNETV y también candidato a diputación por el Partido Libre, arremete contra el gobierno y asimismo contra la vacuna Sputnik V. El gobierno ha tenido programado la vacunación de periodistas y él se negó, junto con otros periodistas, a ser vacunado con la vacuna Sputnik V al considerarla agua chirria. Agua chirria significa que es falsa.
Desde la República Dominicana, Rogelio informa de la situación con el COVID-19 en su país. Rogelio, un paso al frente.
Estamos envueltos, inmersos, en relación a mi país, en medio de un aumento de la curva de contagios en el Gran Santo Domingo, o sea, en el casco urbano, en los barrios del centro, a mi entender, por un mal manejo de las autoridades, tanto del Gabinete de Salud como de Salud Pública. Parece que no están entendiendo a qué se están enfrentando.
Desde Argentina, Juan Martín González Cabaña hablará sobre la presunta corrupción en la adquisición de la vacuna Pfizer. Juan Martín González Cabaña, un paso al frente.
Esta semana, la líder del partido opositor, presidenta del PRO, Patricia Bullrich, denunció al gobierno nacional por una supuesta coima que habría dilatado el envío de vacunas Pfizer. La empresa farmacéutica salió a desmentirla y todo esto en un contexto en lo que los contagios suben y cuando en un artículo hace un par de semanas del New York Times él mismo contaba que la historia era más bien a la inversa y que Pfizer estaba pidiendo a los países condiciones leoninas para el envío de las vacunas.
Y desde Brasil, Alexandre Zonta abordará problemas provocados por la pandemia. Alexandre Zonta, un paso al frente.
Estamos testemunhando un aumento en la curva de los casos aquí de COVID-19 y problemas en el gobierno federal y también en el gobierno estadual de São Paulo. El gobierno federal descumpriendo algunas orientaciones, inclusive científicas, a respecto de la COVID. E um conflito de interesse político do governo estadual contra o governo federal, governo estadual do governador João Dória contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. No Brasil, há também o problema de que nós conseguimos fabricar vacina Sputnik, mas por conta de problemas interinos no Departamento de Vigilância Sanitária e Saúde, a vacina não pode ser aplicada na população. Então, o que foi fabricado aqui, o governo vai exportar, vai vender para outros países e não vai aplicar na própria população. E, infelizmente, por conta da burocracia dos políticos brasileiros, quem sofre é a população, são os trabalhadores. O atual governo Bolsonaro, ele vende o país para o governo dos Estados Unidos. Quem sofre são os operários e quem se beneficia são as grandes multinacionais e grandes corporações.
Sputnik, a cada momento, em qualquer parte do planeta, para traer-te a informação. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para chegar à verdade, aqui está o decodificador.
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES, presidida por José María Aznar, entrega al exdiputado Juan Guaidó el 10º premio FAES de la Libertad por prestigiar la causa democrática de Venezuela y concitar la solidaridad internacional con ella. Desde la Fundación precisan que Guaidó no podrá viajar hasta España, así que la entrega del galardón y su participación se hará de manera virtual. Este premio ha sido entregado en otras ocasiones a personajes como Margaret Thatcher, Simón Pérez, Mario Vargas Llosa, Enrique Krause, Luis Almagro, así como a la OTAN y los think tanks International Republican Institute y al National Democratic Institute. ¿Qué habría detrás de este premio y del lobby estadounidense Atlas Network? Sobre esto, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el investigador Julián Macías Tobar y responsable del blog Pandemia Digital.
Queríamos comenzar esta entrevista con el premio que entrega a FAES a Juan Guaidó. Bueno, dicen ellos por prestigiar la causa democrática de Venezuela y conciliar la solidaridad internacional. ¿Por qué crees que FAES le entrega este premio a Juan Guaidó y justo en este momento?
Bueno, a ver, yo creo que sigue un poco la línea de premio de esta organización, ¿no? Así que anteriormente, por ejemplo, Margaret Thatcher fue una de las premiadas, o Almagro de la OEA, que yo creo que premia pues un poco a su espacio internacional geopolítico, ¿no? Así, no hay que olvidar que FAES es una fundación de Atlas Network, que bueno, un compendio de fundaciones que tienen un papel muy claro a nivel geopolítico y que claramente está en el bando de Guaidó. También se puede tener una segunda lectura, es que creo que no solamente dentro de la oposición de Venezuela, sino desde que las mismas personas, entidades, instituciones, países, ¿no?, sobre todo en Estados Unidos, la parte más a la derecha, yo creo que hay como ya ciertas críticas internas y bueno, pues es como un premio de despedida, ¿no?, para buscar otro personaje que lidere, ¿no?, la oposición en las claves que suelen hacerlo este espacio, ¿no?, que con el uso de la mentira, la violencia, y bueno, todo esto.
Julián, hablando de líderes de América Latina, recientemente vimos que varios líderes de la derecha latinoamericana se reunieron en Ecuador en un foro que se realizó un día antes de la toma de posesión del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso. Y entre los asistentes estaba Keiko Fujimori, Leopoldo López, Iván Duque, Pablo Casado y también Isabel Díaz Ayuso, que participó a través de un video. ¿Qué une al Partido Popular Español e incluso a Vox con estos líderes latinoamericanos?
Bueno, se te olvida decir que también está José María Aznar, que es el presidente de FAES. Bueno, a ver, Guillermo Lasso no solamente pertenece al Opus Dei, que otra vez el espacio ultracatólico de... No de la Iglesia, sino de un espacio minoritario dentro de la Iglesia, muy asociado a la ultraderecha, a los golpes de Estado, etcétera. Digamos que es presente, pero lo más importante de Guillermo Lasso es que él es el presidente de la Fundación Ecuador Libre, que es una fundación de Atlas Network, te vuelvo a repetir. Uh-huh. Atlas Network es un poco en clave de todo esto, y bueno, en esa creación de la internacional de la ultraderecha, bueno, pues invierte bastante dinero para tratar de coordinar esfuerzos. Y más que del PP, en realidad hay un espacio mucho más sólido que los partidos políticos, que es precisamente esta articulación relacionada con fundaciones, medios de comunicación, etcétera, que no es el Partido Popular en sí. De hecho, justamente la Ayuso, recordemos que es, digamos, una becaria o, digamos, alguien apadrinado por Esperanza Aguirre, ¿no? Y bueno, tanto Esperanza Aguirre como José María Aznar, pues representan ese ala derecha. Uh-huh. En el cual, bueno, ellos llaman liberal conservadores, en realidad es ese espacio neoliberal y ultracatólico que tiene toda una red de espacios de poder tejido y que tratan de influenciar no solamente en gobierno, sino también en la interna de los partidos políticos. Y el Partido Popular es clave. Por ejemplo, el político que mejores resultados tiene del Partido Popular es Feijóo, con mayoría absoluta en Galicia, pero él no pertenece para nada en este espacio. En cambio, Ayuso es la persona junto a Cayetana, que era miembro también de FAE, era la mano derecha de Aznar, pues representa como nadie este espacio. Entonces la victoria que ha tenido Madrid ha sido un poco de revulsivo para recordar toda esta estrategia un poco naif, de no hablar de medidas políticas o de programas electorales, sino de lemas como el de comunismo-libertad, ¿no? La palabra libertad es uno de los elementos discursivos que siempre aparece, pero si hacemos un poco de recordatorio de quiénes están detrás, quiénes son los ideólogos, los gurús, pues encontramos a personas como Milton Friedman, ¿no?, que fue un poco los ideólogos de toda la Operación Cóndor con golpes de Estado en América Latina.
Tú mencionas mucho Atlas Network. Cuéntanos un poco más, Julián, ¿qué es Atlas Network? ¿Quiénes la integran? ¿Qué objetivos persiguen y cómo lo logran?
Bueno, a ver, digamos que más o menos un poco después tanto de la Guerra Fría como de la Operación Cóndor, que explícitamente fue apoyado por la CIA, por el gobierno de los Estados Unidos, bueno, pues crearon, digamos, varios espacios articulados que no relacionaron directamente con instituciones de Estados Unidos. Yo creo que es un elemento muy importante, no ya geopolítico, de ese lobby de poder que hay en Estados Unidos, sino a una corriente política ideológica, ¿no?, muy muy relacionado a Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, etcétera, que sigue la ideología de Milton Friedman, que de hecho, bueno, pues es como una de las figuras más representativas de todas estas fundaciones, ¿no? Uh-huh. En la época de Ronald Reagan se fundó una fundación llamada Heritage Foundation, uh-huh, que viene a ser lo que es FAES para el Partido Popular, es que representa, en este caso, pues, un poco lo que representa el Tea Party, ¿no? los valores más conservadores relacionados con el ultracatolicismo y con los espacios más neoliberales que hablan de la disolución del Estado y que solo haya un libre mercado, ¿no? Es decir, que el mercado, las empresas, que todo sea privado y no haya servicios públicos, las grandes fortunas no paguen impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, en esta época se fundó esta fundación que poco a poco se fue articulando. FAES es otra fundación muy importante, sobre todo en América Latina, para desarrollar, digamos, la búsqueda de empresas, familias que fundaran, es decir, que financiaran think tanks para hacer la batalla cultural o que sirvieran de apoyo para que hubiera gobiernos o políticas que siguieran estos principios, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo las principales personas o empresas que están detrás, por ejemplo, la familia Koch, no solamente financia a Elite Foundation, sino también a las Network. Luego tenemos grandes empresas como la petrolera Exxon o la tabacalera Phyllis Morris, ¿no? Pero bueno, hay un compendio muy grande de empresas que, digamos, acorde a estos intereses, mueven todos estos think tanks y sus relaciones con políticos y medios de comunicación, pues en su momento para luchar contra toda esta oleada de ecologistas, contra el cambio climático, para que las leyes pues siguieran permitiendo usar los recursos, digamos, de hidrocarburos, ¿no? Como la riqueza de la familia Koch viene precisamente de la explotación del petróleo. Y luego, pues, empresas como Phyllis Morris para la lucha para que fuera permitido fumar tabaco, bueno. Y también, bueno, pues, la familia Koch también ideológicamente es muy de derecha y otras muchas familias, ¿no? Entonces, bueno, básicamente...
¿Y qué papel están jugando ahora? ¿Qué están haciendo ahora?
En cada una de las elecciones están claramente representados. El último caso de Ecuador, donde, bueno, su presidente ya fue tutelado durante muchos años por José María Aznar, y incluso pues le dio apoyo a uno de los negocios. Recordemos que Guillermo Lasso fue ministro de Economía en la época de la gran crisis de Ecuador en el 2000, donde investigadores denuncian que él trasladaba el dinero a paraísos fiscales como las Islas Caimán o Panamá. Bueno, por ejemplo, José María Aznar estuvo apoyándole en su banco en Panamá, y fueron nombrados doctor honoris causa en una universidad privada de Ecuador al mismo tiempo, y él fue el que le animó a que creara la Fundación de Ecuador Libre, bajo la cual hay al menos una veintena de articulistas, directores de medios de comunicación y influencers en redes, etcétera, que le han apoyado en la campaña sucia articulada pues con noticias falsas, con el apoyo de estos medios de comunicación y con cuentas falsas en redes sociales. Pero, por ejemplo, ahora en Perú ha habido un apoyo explícito a Keiko Fujimori, de hecho fue una de las presentadas, o con toda la revuelta que hay en Colombia, pues un apoyo explícito a Iván Duque. Es decir, que al final están intentando articular pues un espacio político reaccionario donde la falta de escrúpulos, pues digamos, con la violación de derechos humanos o de delitos de lesa humanidad, pues está a la orden del día, así como la estrategia de campañas sucias, campañas de desinformación y de odio. Y bueno, no viene al pelo, no sé si conocen la noticia de que ayer fue detenido en Estados Unidos Arturo Murillo, el número 2 de Jeanine Áñez en el golpe de Estado de Bolivia, que fue la persona que firmó el contrato con Celes Strategies, que es la empresa de Estados Unidos que Facebook destapó como una empresa que generaba cuentas falsas para atacar los gobiernos de México, bueno, para atacar muchos gobiernos, pero concretamente detectaron páginas falsas y millones de dólares gastados en publicidad en campañas de desinformación y de odio contra los gobiernos de Venezuela, de México y de Bolivia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La inflación vuelve a protagonizar las pesadillas de los bancos centrales. Un tema en el que Javi se mete de lleno. Adelante.
Es verdad, Víctor, y realmente el temor a que un auge de los precios frene la tan anhelada recuperación económica para superar la crisis del coronavirus es todo lo que se anda comentando entre los decisores de la política económica, pero también de los inversores y los empresarios. La Reserva Federal de Estados Unidos no parece inquietarse en público, por lo menos, sobre el 4,2% de incremento del IPC en el mes de abril, y recuerda que su objetivo de inflación es del 2%, es una meta promedio, por lo que no prevé tomar medidas para reducirla por el momento. Sin embargo, los bancos centrales tendrán que tener cuidado, según lo advertía el magnate de la inversión Warren Buffett hace 30 años, la inflación actúa como una gigantesca lombriz corporativa, lo que puede poner en riesgo cualquier intento de resurgimiento de la economía si crece demasiado. En este sentido, la Reserva Federal unirse en el Comité Federal del Mercado Abierto hasta dentro de 3 semanas, cuando desvelará además sus proyecciones económicas para los próximos meses y años. En las realizadas en abril estimaban que en Estados Unidos terminaría el año con una inflación del 2,4%, casi 2 puntos menos de lo que han reflejado los últimos datos. Deberán señalar entonces si es el momento de empezar a enfriar la economía o dar pistas de qué se hará en el futuro próximo para evitar que la gigantesca lombriz de la que hablaba Buffett siga fagocitando a las empresas. Para hablar sobre esto estoy junto al economista Luis Palma Cané. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué puedes comentarnos de esto, Luis?
Hola, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Luis.
Es un punto crucial el que has tocado, Javier, porque en este momento la discusión básica en el mundo académico de la economía y en el mundo práctico también, desde el punto de vista de los inversores, etcétera, se da precisamente en ese punto. La pregunta crucial es si los programas monetarios y fiscales de estímulo en algún momento pueden llegar a pegar fuerte en la presión inflacionaria y, por lo tanto, en los niveles de inflación no deseados por los países desarrollados, digamos, que siempre están en un promedio objetivo del orden del 2% anual. Esto es válido para todos los bancos centrales importantes del mundo. La pregunta entonces es, ¿estamos en este momento en un estadio de los programas monetarios de expansión, etcétera, etcétera, que puede llegar a provocar una estampida en la inflación? Y si esto fuera así, ¿no será el momento de empezar a retirar el tapering en inglés? ¿No será el momento de empezar a retirar los programas monetarios? Vale decir, empezar a disminuir la inyección monetaria o lisa y llanamente interrumpirla. Y lo mismo con los programas fiscales. ¿No será el momento de reducir un poco el gasto público? Yo quisiera hacer una observación primero, y que gracias a esos programas monetarios y fiscales, hoy criticados quizás por la ortodoxia antiinflacionaria, son los que han permitido que el mundo en general y Estados Unidos en particular pueda recuperar fuertemente la severa caída de nivel de actividad económica que tuvo en el 2020 por efecto de la pandemia, a tal punto que este año el Producto Bruto de Estados Unidos va a ser superior al de la prepandemia, de manera que esto hay que reconocerlo. Segunda observación es que es cierto que hay mayores presiones inflacionarias porque la fuerte inyección monetaria, y vamos a referirnos a Estados Unidos y por la Fed y a Europa por el Banco Central Europeo, es evidente que esa fuerte inyección monetaria que ha habido y que está en este momento en curso, evidentemente ha aumentado en grado sumo la oferta monetaria, y por lo tanto esa oferta monetaria no ha encontrado un 100% de la demanda monetaria, y por lo tanto hay una exacerbación, si se quiere, de la demanda por consumo. La pregunta también importante es si esto es así, si esto es estructural o es coyuntural. Me refiero a la fuerte demanda que estaría superando la oferta. En este caso de bienes me refiero. Yo diría que acompaño el pensamiento tanto de la Fed como del Banco Central Europeo en el sentido que esta presión inflacionaria puede considerarse como transitoria, vale decir, no muestra o por ahora no se percibe que esto sea una tendencia que alimente la inflación en el mediano y largo plazo, sino un tema coyuntural o transitorio producto del desajuste todavía de las demandas y las ofertas. Yo coincido con eso y por lo tanto sigo en mi posición, que vos la conocés, que siempre he sido muy a favor, he estado muy a favor de los programas monetarios y fiscales de estímulo, pero también creo que ha llegado el momento de por lo menos plantearse la posibilidad de irlos graduando o retirándolos. Y esto también la Fed lo ha dicho, no lo dijo en el statement resumido de la última reunión, pero si uno lee las minutas con detenimiento, va a ver que, como dicen ellos, algunos miembros del comité, nunca se nombran quiénes son, la minuta dice, algunos miembros del comité sostienen que en las próximas reuniones se debiera comenzar a debatir el tapering, ¿no? O sea, el retiro de los programas monetarios, sobre todo. La Fed maneja la parte monetaria, no la parte fiscal. De manera que, y el Banco Central Europeo también, en su último statement y en las últimas declaraciones de su número uno, Christine Lagarde, ha sostenido que la inflación, casi repitiendo la frase de Estados Unidos de la Fed, es un efecto transitorio y por lo tanto no ha llegado el momento todavía de retirarlos, pero sí quizás de comenzar a analizarlos, ¿no? De manera que esa es la situación. Hay, en síntesis, los programas fiscales y monetarios, no hay duda que han permitido salir a las grandes potencias de su fuerte caída de los niveles de actividad, pero no deja de ser cierto también que a este momento han aumentado las presiones inflacionarias y por el momento debe considerarse, a mi juicio, un tema transitorio, pero que puede convertirse en estructural si no vamos retirando los programas en forma gradual a medida que se vaya recuperando la actividad económica, ¿no?
A propósito de programas, Luis, te propongo cruzar el charco si tornas en Europa, porque el Banco Central Europeo reconoce ya abiertamente que sus ingentes estímulos tienen efectos secundarios sobre la economía. Uno de ellos, señala la institución, en uno de los estudios adjuntos en el informe de estabilidad financiera, es provocar una mayor densidad de compañías conocidas como zombies, que son aquellas cuyo modelo ya no es rentable y solo mantienen su actividad apoyada en el crédito barato. En unas circunstancias normales tendrían que someterse a procesos de insolvencia, pero gracias a los estímulos fiscales y monetarios han logrado aferrarse a la vida, ¿no? Las políticas que han apoyado a las empresas y a la economía en la pandemia de coronavirus pueden haber ayudado no solo a empresas viables, sino también a aquellas que no son rentables, pero que siguen operando. La institución, ¿no?, el BCE, asegura que antes de la pandemia el porcentaje de estas empresas zombies estaba en el 4%, pero tras la pandemia pueden situarse hasta un 8%. ¿Esto cómo puede impactar en la economía europea, Luis?
Yo creo que el término zombie está muy bien aplicado, ¿no? Pero más allá de la caracterología del Banco Central Europeo, hay empresas zombies, siempre las ha habido. La prueba está que ese porcentaje, que no sé cómo lo han calculado, pero supongamos que está bien, del 4%, hoy ha aumentado. Entonces la pregunta que uno debe hacerse es, ¿han aumentado primero? ¿Y si han aumentado, cuánto? Seguramente han aumentado porque el crédito barato permite evidentemente tomar pasivos que financian las pérdidas y estirar la agonía, si vos querés. Pero no es menos cierto también que esa baja de tasas de interés ha permitido que las empresas sanas pudieran seguir siendo sanas y no haber caído todas en un mare magnum de medio del 8% de zombies, 50% de zombies, que es lo que hubiera pasado. De manera que mis respuestas son dos. Primero, seguramente han aumentado las empresas zombies, porque cuando uno pone tasa de interés cero, es como le damos oxígeno, un respirador artificial a alguien que se está muriendo. Pero el segundo punto importante es que gracias a esa tasa de interés, en vez de tener 8 muertos, no tenemos 50 muertos, ¿no? Así que evidentemente hay que aceptar, desde mi punto de vista, el costo, ¿no es cierto?, de tener esa tasa de interés cero o negativa. Hay que aceptar el costo de que ha dejado viva algunas empresas en aras de que ha permitido que las que eran viables no dejaran de serlo, ¿no? Entonces, y por último, respecto a este punto, Javier, yo creo que es importante también decir, bueno, si por lo menos durante este periodo de gran recesión se pudo mantener empresas que de otra manera hubieran caído, bueno, yo creo que también hay que pensarlo desde el punto de vista positivo, que uno, esto ha permitido que los niveles de empleo no cayeran más de lo que cayeron, ¿no? Perdón, los niveles sí de empleo.
Muchas gracias, Luis.
No, por favor, gusto como siempre.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Final para este programa número 19 de Octavo Mandamiento, que transmitimos desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú, como siempre,
Víctor Ternovsky.
Y Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.